Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Fortuna, publicada originalmente en inglés como Trust, es una novela de Hernán Díaz, ganadora del Premio Pulitzer de Ficción en 2023. La edición en español presenta una obra ambientada principalmente en el Nueva York de las primeras décadas del siglo XX y vinculada al mundo de las grandes finanzas. Su punto de partida es la figura de un magnate y de su esposa, pero el libro rehúsa ofrecer una biografía lineal o una verdad definitiva sobre ellos. En su lugar, organiza el relato mediante documentos y voces de distinta procedencia que se corrigen, compiten y se contradicen. Esta arquitectura metaficcional convierte la lectura en una investigación sobre quién posee el derecho de narrar una vida y con qué intereses lo hace. Díaz examina la riqueza extrema, la construcción de prestigio, la desigualdad de género y la capacidad del capital para influir tanto en los hechos como en las versiones aceptadas de esos hechos. Más que resolver un misterio convencional, Fortuna exige evaluar activamente cada relato y sus silencios. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, 4 formas de contar una vida y ninguna versión plenamente soberana. La principal singularidad de Fortuna reside en que no desarrolla una sola historia con un narrador estable. Su construcción reúne 4 textos de naturaleza diferente, entre ellos una novela, una autobiografía incompleta, unas memorias y un diario. Cada pieza aborda, directa o indirectamente, la vida del poderoso financiero Andrew Bevel y de Mildred, su esposa, aunque modifica datos, motivaciones y responsabilidades. El efecto no consiste simplemente en añadir puntos de vista. Cada nueva versión obliga a reconsiderar el lenguaje, las omisiones y las jerarquías de la anterior. El lector no recibe una clave final que ordene por completo el material, sino que debe comparar fuentes y detectar qué intereses explican sus divergencias. Esta forma convierte la lectura en una reflexión concreta sobre la evidencia narrativa. Un texto con apariencia de documento íntimo no es automáticamente transparente. Y una obra de ficción puede fijar en la memoria pública una imagen más influyente que una declaración factual. Díaz emplea el artificio de los relatos encajados para cuestionar la expectativa de que una biografía sea un registro neutral. La verdad aparece como algo disputado, condicionado por quien escribe, por el público al que se dirige y por aquello que una persona poderosa necesita preservar. En segundo lugar, el capital como poder para alterar reputaciones, memorias y relatos públicos, Fortuna no trata las finanzas como un decorado histórico, sino como una fuerza que organiza las relaciones personales y la producción de prestigio. Andrew Bevel representa una forma de riqueza extrema cuya influencia no depende únicamente del dinero acumulado, sino de la capacidad de imponer una interpretación de su éxito. La novela vincula el capital con el control de instituciones, la respetabilidad social y la elaboración de una imagen pública inmune a la crítica. En ese contexto, la versión de una vida funciona como otro activo que puede protegerse, administrarse o embellecerse. El trasfondo de la prosperidad especulativa y del colapso económico de finales de los años 20 permite observar una contradicción central: la narrativa individual del genio. Financiero suele ocultar redes de trabajo, información, privilegio y daño colectivo. Díaz no convierte el libro en un tratado económico. Explora más bien cómo el vocabulario de la genialidad, la disciplina y la discreción puede legitimar una concentración radical de poder. Por ello, las disputas sobre autoría y memoria tienen consecuencias sociales. Decidir quién fue responsable de una fortuna determina también quién recibe reconocimiento. ¿Quién queda relegado al silencio y qué mitos sobre el capitalismo estadounidense se presentan como naturales? En tercer lugar, la invisibilización de la inteligencia femenina en la historia de la riqueza. Uno de los núcleos más incisivos de Fortuna es su examen de las convenciones que minimizan la capacidad intelectual y económica de las mujeres. Las diversas representaciones de Mildred Bevel muestran cómo una mujer situada junto a un hombre célebre puede ser descrita como figura decorativa, esposa enferma, musa o problema privado, en vez de ser reconocida como sujeto con pensamiento y agencia propios. La novela no propone una corrección simple ni reemplaza un relato idealizado por otro. Su interés está en revelar los mecanismos que vuelven posible el borramiento quien escribe. ¿Qué formas de conducta se consideran aceptables para una mujer de su clase y qué información puede circular sin amenazar el prestigio masculino? En particular, la relación entre saber financiero y autoridad pública se presenta como un espacio masculinizado. Si la mujer interviene en ese terreno, su participación puede ser reducida a excentricidad, dependencia o secreto. Esta dimensión de la obra enlaza género y clase sin separarlos artificialmente. La posición privilegiada de Mildred le concede recursos inaccesibles para muchas otras mujeres, pero no la libera de una estructura que atribuye el mérito visible al marido. Así, el libro cuestiona la aparente neutralidad de los archivos, las biografías y los relatos sobre grandes hombres. En cuarto lugar, la forma documental obliga a leer los silencios además de las afirmaciones. La estrategia formal de Díaz depende de géneros que suelen inspirar confianza, la novela de prestigio, el manuscrito autobiográfico, las memorias de trabajo y el cuaderno personal. Sin embargo, Fortuna demuestra que ningún formato garantiza por sí mismo veracidad. Una autobiografía puede ser una operación de control reputacional. Unas memorias pueden estar delimitadas por la lealtad, el resentimiento o la distancia temporal. Incluso un diario puede contener zonas opacas. La relevancia de este diseño es que desplaza la atención desde la pregunta sobre qué ocurrió hacia otras preguntas más precisas: ¿quién pudo dejar constancia? ¿Para quién fue escrito ese material y qué versión de los hechos obtiene legitimidad? Las contradicciones no son fallas que deban eliminarse apresuradamente, sino datos que revelan relaciones de poder. Este enfoque también explica por qué la novela exige una lectura paciente. Sus cambios de registro y de estilo reproducen los límites de cada documento, de modo que la forma no es un adorno sofisticado, sino parte de su argumento. Frente a la costumbre de aceptar el relato más pulido o autorizado, el libro invita a valorar ausencias, desproporciones y cambios de tono. Leer críticamente significa reconocer que la coherencia de una historia puede ser el resultado de una edición interesada. Por último, Nueva York y los años 20 como escenario de una mitología estadounidense. La elección del Nueva York financiero de las décadas de 1920 y 1930 permite a Fortuna interrogar una mitología persistente de Estados Unidos, la del individuo excepcional que convierte visión privada en riqueza legítima. El auge previo al desplome bursátil ofrece un marco especialmente adecuado porque concentra euforia, especulación, ostentación y vulnerabilidad. La novela observa cómo la abundancia de una élite puede presentarse como señal de mérito, mientras sus efectos sociales y humanos permanecen fuera de campo. También recupera ecos de la narrativa de alta sociedad de autores, como Edith Wharton y Henry James. Aunque usa ese lenguaje de distancia y refinamiento para discutir problemas contemporáneos de desigualdad, poder mediático y memoria histórica. La ciudad no se presenta como un simple paisaje lujoso, es una red de bancos, residencias, fundaciones, empleados y circuitos culturales donde la posición social determina qué voces se consideran creíbles. En este escenario, la intimidad matrimonial y la historia financiera nunca están aisladas. El prestigio doméstico ayuda a consolidar la imagen del empresario, mientras el poder económico condiciona la privacidad de quienes viven a su alrededor. Díaz muestra que los relatos sobre fortuna individual suelen requerir el ocultamiento de dependencias, colaboraciones y conflictos que harían menos heroica esa riqueza. En conclusión, Fortuna resultará especialmente valiosa para lectores de ficción literaria que disfrutan reconstruir un sentido a partir de versiones parciales y que aceptan una novela cuya forma exige atención sostenida. También puede interesar a quienes buscan relatos sobre dinero y desigualdad que no se limiten a describir el lujo o el ascenso social, sino que examinen las narrativas que justifican ambos. Su beneficio intelectual principal es entrenar una lectura crítica de la autoridad, invita a preguntar quién firma un relato, qué silencios contiene, a quién protege y por qué una versión logra imponerse sobre las demás. A la vez, ofrece una mirada compleja sobre género, clase y crédito intelectual dentro de un entorno dominado por las finanzas y el prestigio masculino. No es una lectura ideal para quien prefiera una trama lineal, un único punto de vista o respuestas cerradas, pues sus cambios de forma son deliberadamente exigentes. Frente a muchas novelas históricas centradas en grandes fortunas, se distingue por hacer de la propia narración el campo de conflicto. El capital no solo mueve los acontecimientos, interviene en la posibilidad de documentarlos, editarlos y convertirlos en memoria aceptada. Esa unión entre investigación formal y crítica social explica la fuerza particular de la novela. Díaz utiliza una estructura de rompecabezas no para exhibir complejidad de manera gratuita, sino para mostrar que la verdad sobre una vida poderosa rara vez llega intacta a quienes intentan comprenderla. Si deseas apoyar a Hernán Díaz, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.